Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 13 de un miércoles 18 de enero y del año 2023. Y estamos un día más, un miércoles más, aquí con vosotros en ¿Quién vive? Hoy tenemos en el programa, aquí en el estudio, a alguien muy especial para todos los que somos San Gabriel, los alumnos, la familia, los profes. Alguien que ha sido uno de los mayores locutores históricos de Radio San Gabriel, el primero que empezó con esta criatura a estar semana a semana aquí con su programa, ¿no? Como, somos escuela, era como empezamos el programa. Y es una persona archi conocida en el barrio y en muchos lugares, porque yo cada vez que voy contigo resulta que te conoce muchísima gente. Y es Gabriel, Gaby. Buenas, Gaby.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué alegría estar aquí en Radio San Gabriel. La verdad es que, Chema, según lo estabas diciendo, ya tiene 10 años. Ya no es un bebé. Ya
11
años, ya está a punto.
De 2011, sí,
ya,
va a ser.
Efectivamente, noviembre del 2011. Sí. Por lo tanto, ya es un muchachito que va a pasar a secundaria. Así que, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a la que considero humildemente mi casa.
Nuestra radio está en la ESO, va a entrar en la ESO ya.
Sí, es increíble.
Así que, bueno, Gaby, lo primero, como a todos los invitados, es hacerte la pregunta, aunque ya está por este estudio, en este programa, pero te la voy a hacer. ¿Quién vive?
¿Quién vive?
¿Quién vive?
¿Puedes poner un poco de música, por favor? Porque no sé muy bien esta pregunta. Bueno, pues ¿quién vive? Me imagino que me estás preguntando que quién está a este lado del micrófono. Bueno, pues nada, pues soy Gabriel Muriarte. Y nada, pues antiguo alumno del Colegio San Gabriel. Cada vez que vengo aquí al cole me emociona muchísimo, ¿no? Porque es una vuelta no solamente a mi vida profesional como profesor y como maestro, sino también pues a toda una vida de estudiante, ¿no? Desde los 4 años. Hoy cuando bajábamos ahora para venir aquí las escaleras del patio cubierto, pues ese fue mi primer encuentro con el Colegio San Gabriel, que en ese momento se llamaba el Colegio Santísimo Redentor de las Oblatas. Y yo recuerdo a una religiosa, una monja que se llamaba la hermana Balbina, que nos iba llamando de uno en uno, y yo tenía cierto apego por estar cerca de mi madre, y para mí era un abismo, ¿no?
Eso te sigue pasando, ¿no?
Sí, me sigue pasando. Es algo que tengo que resolver con los 32 años que tengo. Y yo recuerdo que nombraba de uno en uno por orden alfabético nuestro apellido, y yo cuando nombró Gabriel Muriarte, que es que lo recuerdo perfectamente esa escena, pues fue entrar dentro y fue mi primer encuentro ya con el Colegio San Gabriel. Fue un poquito duro, pero como cualquier nacimiento, ¿no? Y luego rápidamente no olvidaré la dulzura de esa mujer, de esa religiosa, que hizo que ese momento aparentemente tan duro se transformara de una manera maravillosa.
Qué importante y cómo nos marcan las cosas que nos pasan en la escuela. Y si no nos marcan, sobre todo para bien, porque es verdad que también hay experiencias que a veces nos marcan para mal, entonces es que la escuela no ha irrumpido en nuestra vida, no ha significado nada en nuestra vida.
Exactamente. Yo creo que me encanta venir al cole, Chema, porque de alguna manera ya veo toda esa labor educativa con perspectiva en la distancia, y efectivamente me gustaría, ¿no?, transmitir a los profes esa importancia, ¿no?, que cuando estás en el día a día reconoces que es importante, pero a lo mejor se te olvida un poco la trascendencia que puede tener cada gesto, cada palabra, cada mirada, incluso, ¿no? Algún alumno, y indudablemente el que un niño, un joven, reconozca el lugar donde se ha educado como un lugar que le han educado en la libertad, en el cariño, en el querer a otros, en definitiva que se ha sentido feliz, pues es un regalo de por vida que indudablemente marca tu vida de una manera muy enriquecedora. No hay, vamos, ninguna duda, es totalmente incuestionable.
Y es un lugar al que puedes volver y regresar, ¿no? Como haces tú y como hacen un montón de alumnos nuestros que vuelven a encontrarse con los espacios, los lugares y las personas también, los que seguimos, ¿no? A lo mejor dentro de unos cuantos años, muchos años, ya no nos encontrarán porque estaremos ahí en la playa tomando el sol, ¿no? Pero de momento estamos aquí al pie del cañón. Y es una alegría el reencuentro, ¿no? El volver a mirar a los ojos a aquellos que en su día fueron profes y muchos después pasan a ser amigos, ¿no? Y grandes amigos, como es el caso.
Como nos pasó a nosotros, claro que sí. Hay que recordar que Chema fue profesor mío de física. Y desde ese momento, además, le recuerdo como profe, pues siempre hemos tenido mucho feeling. Y bueno, y luego ya pues de profe y de compañeros. Y ahora ya pues de amigos, ¿no?
Amigos de vida, ¿no?
Amigos de vida
para contarse las cosas.
Y sí, pero sí que me gustaría que fuera uno de los temas de este programa, que indudablemente yo hay una cosa que percibo y es una esencia en el Colegio San Gabriel, ¿no? Hay una esencia que se percibe en cada rincón. Hay una esencia que se percibe en por lo menos en los profesores, en la gran mayoría de los profesores, ¿no? Vamos a decir, en todos los profesores. Hay una esencia que es un carisma. Es un carisma que identifica al Colegio San Gabriel. Yo recuerdo cuando estaba de profe, cuando venían profes a hacer prácticas, les impresionaba mucho que había como un carisma marcado. ¿Y qué es un carisma? Una identidad. ¿Y qué es una identidad? Pues ni más ni menos algo que te hace diferente de los demás y único, ¿no? Y creo que el Colegio San Gabriel cumple eso. Y es por una razón que tú y yo siempre compartimos, Chema. Es un carisma heredado, marcado, fundado por los hermanos de San Gabriel, sin ninguna duda.
Bueno, pues este es el tema que iniciamos en este programa. Antes de eso, y relacionado con lo que dices, pues tenemos hoy de técnico a Carlos Riera, que ya ha sido técnico aquí porque estuvo haciendo una suplencia de paternidad de Eduardo, de su primer hijo, y hace la suplencia ahora de paternidad de su segundo hijo, que es Elia. Entonces, de aquí, desde la radio, Eduardo, si nos escucha, si somos capaces de subir el programa y hacerlo bien, pues nada, felicidades, enhorabuena a ti, a Lucía, enhorabuena a la familia, que os deseamos lo mejor, que disfrutes del tiempo de familia que tienes ahora, que es un tiempo esencial en tu vida, en la vida de tu hijo y tu hija, de tu mujer, y que tienes que estar con ellos. A mí me parece que tener ese tiempo inicial en familia es un gran avance, un gran logro y algo muy necesario.
Indudablemente, Eduardo, este programa dedicado a Elia, que mejor, nació hace 2 días, si no me equivoco, el lunes pasado, y hoy, bueno, pues le dedicamos ese programa a Elia, a Pablo, a Lucía y a nuestro querido Eduardo. Para vosotros cuatro, que sois seguro ya una familia maravillosa. Además, hablaba con Eduardo hace un ratito, me mandaba un audio, que hoy era en este instante era un momento histórico, porque Pablo se iba a encontrar con su hermana, la iba a conocer, ¿no? Y me parece algo, vamos, no sé, me ha emocionado mucho. Así que, Elia, un beso muy fuerte, te deseamos una vida muy plena, muy feliz, y este programa dedicado para ti.
Y Carlos, que empieza ya la sustitución, además esto es como una sincronicidad, ¿verdad? Porque acaba de terminar una suplencia en otro colegio, ¿no? Y, o sea, es que ha sido una casualidad, porque en principio el parto a lo mejor iba a ser unos días más tarde, ¿no? Y justamente cuando ha sucedido que Carlos se libera el mismo día y puede estar con nosotros unos días después, ¿no? Con lo cual es una suerte, porque es verdad que Carlos también nos ha ayudado mucho en la otra etapa y le teníamos un buen recuerdo y queríamos otra vez que estuviera con nosotros, porque al final Gaby en los coles, como tú dices, de nuestro estilo, ¿no? Pues sí que se da oportunidades, yo creo, a las personas para que se muestren, para que, no sé, hagan su labor educativa, ¿no? Se vinculen con aquellos aspectos a los que son más afines, que se desarrollen y al final la gente que sintoniza con lo que aquí se hace, pues en la medida que luego hay oportunidad para regresar, pues desde luego que se cuenta con ellos, ¿no? De hecho, tú has tenido, porque a ver, yo trabajo aquí desde hace ya 30 años, ¿no? Me siento muy, muy gabrielista, es una cosa que he adquirido y seguramente he adquirido con el tiempo, pero tú eres un histórico de Colegio San Gabriel, porque tú, lo que dices, estuviste con las Oblatas hasta que llegaron los hermanos, tú viviste el cambio, ¿no? De las
sí, hasta tercero, en tercero de EGB, que se llamaba por entonces, la serie tercero primaria. De repente ese verano hubo en el barrio como un misterio, ¿no? Que venían unos hermanos que algunos incluso decían que eran de la rama de los legionarios de Cristo. O sea, hubo toda una cantidad de rumores impresionante, ¿no? Y al final vinieron los hermanos de San Gabriel en tercero de primaria. Luego intentaré acordarme del año, año 82,
83,
sí, 83. Y bueno, pues fueron una bendición para el colegio, una bendición para los alumnos, para las familias y para el barrio, indudablemente.
O sea, tú te has educado con los hermanos de San Gabriel y además has tenido de profes a hermanos, que eso ya no se da porque los hermanos ya no dan clases.
Claro. Sí, he tenido la suerte, por eso cuando hablamos de los hermanos, pues yo he tenido la suerte de tenerles como alumno, ¿no? Y eso, pues indudablemente hay una serie de improntas, ¿no? Que ves que no tengo la menor duda que ha sido fruto de su enseñanza, ¿no? De su enseñanza, además, me gustaría una palabra que hoy dedicar en el programa también, que es la palabra entusiasmo. Entusiasmo. Creo que si hay algo que define a los hermanos de San Gabriel y al carisma del Colegio San Gabriel, podría ser el entusiasmo. Es el entusiasmo, ahora podemos hablar tranquilamente, no es solamente una alegría, que es una alegría muy patente la que hay, porque ahora mismo nos hemos encontrado los compañeros y si te das cuenta con toda la gente que he visto, es que ha sido alegría, alegría, risas, abrazos. Por lo tanto, ese entusiasmo denota una alegría externa, pero indudablemente es una alegría mucho más profunda, ¿no? Una alegría que se alberga, yo creo que en un corazón, cuando está bien situado, bien equilibrado, pues aflora esa alegría profunda que denominamos entusiasmo, ¿no?
Porque muchos, seguro, si escucháis el programa y sois del cole, conocéis a Gaby, habéis oído hablar de él. Quizá otros no y no habéis escuchado el programa anterior. Por eso voy a hacer un pequeño impasse de decir a la gente quién eres, ¿no? Gaby, además de ser alumno y profesor del colegio de educación física, él ahora mismo está en un proyecto en Becerril de la Sierra que se llama Hogar Mambré, ¿verdad? Que es un proyecto de ayuda, acompañamiento, de generación de familia, ¿no? Uh-huh. Con personas, con chicos en situaciones complicadas, ¿no? Complejas. Y con gente que también viene de Honduras, ¿verdad? No sé, hazme un resumen para que la gente vea, porque cuando tú hablas de entusiasmo, es importante que sepan que lo dice una persona que ha abandonado la vida cómoda, ¿no? Que hacemos muchos, yo me incluyo, por una vida de riesgo y de compromiso, ¿no? Uh-huh. Y hablas de entusiasmo, ¿no?
Bueno, me parece, yo, según te conozco, tu vida no es precisamente cómoda y también tiene bastante de riesgo y de compromiso. Bueno. Pero indudablemente, bueno, pues todo, no me quiero enrollar, todo comienza, yo estaba en el Colegio San Gabriel, viene un alumno, Óscar Blanco, una situación muy difícil, propongo a Servicios Sociales hacer una acogida de este alumno y bueno, pues entre todos los profesores este chico pues va sanando sus heridas, va sanando su situación personal, familiar, y va empezando a sacar buenas notas, etcétera. Incluso terminó sacando la secundaria, y eso a mí me marcó bastante, ¿no?
Un milagro.
Esa experiencia fue un milagro del que nosotros, pues gracias a Dios, fuimos testigos, ¿no? Y ser testigos de milagro, pues qué maravilla, ¿no? Qué regalo. Entonces, eso ya dejó un pozo importante de una vocación que yo ya llevaba sintiendo desde hace años, también con la Fundación Escuela de Solidaridad, que colaboramos en el colegio, con Ignacio Pereda, del tema de la acogida de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Después de Óscar y junto con Óscar fui acogiendo a otros chicos, ¿no? Imitando un poco también el modelo de Ignacio. Y bueno, pues eso dio lugar a que ya llegó un momento que tenía un número de chicos importante y bueno, pues tenía que decidir, ¿no? Si seguir en una labor educativa en el colegio maravillosa, que es un regalo, o tirar por esta aventura a la cual me sentía llamado, ¿no? Me facilitasteis todos los medios, todos, tú también, por supuesto, Chema, cómo no, para poder dedicarme a eso. Terminó la excedencia y sigo ahí, ¿no? Y es un proyecto que es la acogida de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Muy rápidamente os cuento, hay tres pilares muy importantes. En primer lugar, vienen chicos que vienen de una situación difícil a nivel familiar. ¿Qué quiere decir una situación difícil a nivel familiar? Simplemente es que no tienen un referente de hogar. Un referente de hogar. Entonces, ese referente indudablemente lo necesitamos todos los seres humanos. Y cuando, especialmente en el caso de un joven que está en un momento de formación, en un momento de desarrollar sus valores, su esquema de vida, cómo el ser y estar en la vida, si carece de esos referentes, indudablemente le genera una situación de mucha confusión. Entonces, darle un hogar es un poquito una referencia. Entonces, hay una acogida, acompañamiento. En ese acompañamiento hay una escucha. Yo vivo con los chicos y hay un acompañamiento muy directo, pues, como el acompañamiento que puede hacer cualquier padre o madre de familia de sus hijos, quizás en este caso un poquito más intenso porque lo demandan. Y luego hay, después de ese acogimiento y esa escucha, acompañamiento, hay lo que se denomina ya un proceso de autonomía, y es que según va creciendo, pues ya va teniendo 20, 21 años, etcétera, pues que vaya descubriendo sus dones, que vaya descubriendo qué lugar puede tener en la vida, ¿no? Y Hogar Mambre, ahora mismo estamos en Becerril de la Sierra, y bueno, pues ahora mismo hay en acogida 6 chicos, y bueno, pues humildemente han pasado varios chicos ya por la casa, y con vidas, muchos de ellos, pues gracias a Dios, estructuradas y plenas y felices dentro de las dificultades que tenemos todos en nuestra vida.
Bueno, los que te conocemos, porque te hemos ido a ver, ¿no? Y hemos visto cómo es todo, y también la posibilidad que hubo esta Navidad de que alumnos del colegio, ¿no?, se acercaran allí y vieran un poco cómo vivís, pues alucinan, ¿no? Las experiencias de los chicos cuando regresaron en Navidad, pues venían felices y venían contentos y alucinaban de lo que habían visto, incluso los profes.
A mí me encantó ese día, fue, lo voy a decir públicamente, uno de los días más felices de mi vida, ¿no? Compartir las dos, pues mis dos grandes vocaciones o mis dos grandes lugares donde puedo desarrollar mi vocación, que es el Colegio San Gabriel y Hogar Mambre, y que en un día estén juntos, pues claro, es un sueño casi inimaginable, ¿no? Vinieron el curso de primero de bachillerato de artes, y acompañado de los tutores, concretamente de Irene y de César, estuve en una jornada de mañana y fue muy enriquecedor, la verdad. Fue muy enriquecedor por ambas partes, ¿no? Porque también los alumnos pues aportaron mucho, ¿no?, a los chicos. Los chicos empezaron a contar el testimonio de vida de cada uno de ellos y luego también el testimonio de cómo vivimos allí, ¿no? Y creo que sensibilizó a muchos de los jóvenes ver cómo otros jóvenes no tienen la misma suerte, porque al final es cuestión de suerte, ¿verdad? Donde nace, no tienes ningún mérito. Y que otros que tienen más dificultades, pues son chicos que están llegando a la universidad, que son chicos que siguen luchando, y bueno, pues escuchar eso y ver eso de primera mano, yo creo que les aporta una luz que les hace también replantearse la motivación de sus propias vidas, ¿no? Entonces, el encuentro fue realmente muy enriquecedor.
Bueno, pues con esto que hemos hecho, ¿no? Este interludio, ¿no? Ya sabemos quién es Gaby Muriarte, la persona que nos está hablando de entusiasmo y desde dónde lo hace. O sea, no es una cosa mental, no es una cosa filosófica, simplemente, ¿no? No es algo que puedas pensar, no hay que tener entusiasmo, no. Estamos hablando de una vivencia real, ¿no? Entonces te pregunto, ¿por qué hay que tener entusiasmo en la vida?
Bueno, no es por qué. Yo diría, Chema, la necesidad de descubrir ese entusiasmo. La necesidad de descubrir ese entusiasmo. En primer lugar, porque nos habita. Eso es indudable. Ese entusiasmo nos habita. Los cristianos diríamos que Dios nos habita, ¿no? El Espíritu nos habita, el Espíritu de Cristo nos habita. Desde esa visión cristiana, ¿no? Descubrimos ese entusiasmo. Fíjate que la palabra entusiasmo, como tú bien sabes, Chema, significa inteos atzma, que significa en el hálito de Dios, en el hálito, en el Espíritu de Dios. Indudablemente, bueno, pues es. Se puede vivir de muchas maneras. Se puede vivir de una manera superficial, en una alegría superficial. Podemos vivir de una manera en la que uno, bueno, pues voy viviendo la vida, voy cubriendo mis necesidades más básicas, pero realmente estoy cubriendo todas mis necesidades, como puede ser el sentido de mi vida. Estoy cubriendo ese que mi corazón repose en paz cada noche. Entonces, descubrir eso y darle esa trascendencia es lo que significa vivir en entusiasmo. Muchas veces lo identificamos, como hemos dicho anteriormente, con la carcajada, con la risa, ¿no? El entusiasmo nos ayuda a vivir también una vida de dificultades, una vida de obstáculos, una vida con muchos conflictos. Posiblemente vivir en el entusiasmo te genere más conflictos que vivir en una vida más superficial. Pero ese entusiasmo le va a dar una plenitud a tu vida que una paz en tu vida que, a pesar de que a tu alrededor haya conflictos, tormentas, desgracias propias de la vida, te encuentras de alguna manera anclado en una paz muy profunda, en una alegría muy profunda, que no sabes de dónde viene, pero te sostiene y de alguna manera quieres hacerla real en tu vida y sobre todo con los que te rodean.
Es que el entusiasmo conlleva también la decepción, porque cuando uno se entusiasma con su vida, con las cosas que hace, pues las cosas a veces no salen como uno quiere. Bueno, a veces, muchas veces no salen como uno quiere. Entonces, aparejado a ese entusiasmo de las cosas, está la decepción, ¿no? Es decir, pues las cosas no están al nivel fuera, al nivel que yo las siento dentro, ¿no? Sin embargo, eso no tiene que frenar el entusiasmo, ¿no? No tiene que dejar en ti una prevención de que como lo vas a pasar mal, mejor lo vivo, ¿no? Como hacen los chicos de exámenes. Bueno, yo, ¿cómo te ha salido? Aunque te haya salido para un 10. Bueno, creo que bien, por si acaso no saco, o por si acaso suspenso, ¿no? Esas prevenciones que nos hacemos, ¿no? Por si acaso las cosas no salen como queremos, ¿no? Pero el entusiasmo, como tú dices, es una cosa que te habita, ¿no? Casi que no depende casi de tu voluntad, aunque sí que es necesario sostenerlo, ¿no? Casi que es una cosa que te viene de fuera, ¿no? Es una gracia, es como la fe, ¿no? Como algo que llega a ti, tú lo acoges y tú lo potencias, ¿no? Y lo cuidas.
Exactamente, es un regalo. Es un regalo que a todos nos es regalado. Es un regalo que a todos nos es regalado. Pero ese regalo lo puedes abrir, lo puedes dejar ahí para otro momento o lo puedes desechar. Tienes esas tres opciones. Si lo abres, desde luego que te va a complicar mucho la vida, porque te exige lo que se llama mucha autenticidad, en primer lugar contigo mismo, ¿no? Y con tus valores más profundos. Lo puedes dejar ahí, ¿no? Y decir, bueno, yo sé que está ahí y ya llegará el momento, que muchas veces cada pues las cosas tienen su momento, o puedes desecharlo. Fija, está clarísimo, ¿no?, que en la sociedad en que vivimos nos invita totalmente a desecharlo, ¿no? Vivimos en una sociedad donde estamos inundados por el negativismo, el catastrofismo, todo va cada vez peor y indudablemente, pues siento decir que no es verdad. Es que no es verdad. Uh-huh. Es que no es verdad. Yo vengo al Colegio San Gabriel y el Colegio San Gabriel está mejor. Hay más alumnos, o sea, sí, hay más alumnos, hay más profesores. ¿Por qué va a ir mal las cosas? No, pues hay cosas negativas, hay cosas de la vida que hay momentos duros, pero no va la vida mal. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos quieren introducir eso? Por una razón muy sencilla, porque en la medida en que vivas en entusiasmo, vives más libre, ¿no? Más auténtico contigo mismo. En la medida que eres más libre, pues estás más cerca de la verdad, entonces menos te pueden engañar. En la medida que vives más en el miedo, eres más manipulable y más fácil te pueden engañar. Y actualmente el valor social por excelencia es la economía y el consumir. Entonces, claro, una persona libre posiblemente no sea el mejor aliado de esa doctrina. Entonces, cuanto más miedo haya en la sociedad en la que vivimos, posiblemente el consumir mismo vaya infinitamente mejor.
Ya que hablas del cole, yo tengo que decir, esto lo voy a reconocer públicamente en las ondas, esto es un poco complejo lo que voy a decir, comprometido. Yo soy un poco un profe de fraude, porque yo no tengo tanto entusiasmo por enseñar como por aprender.
¿Lo puedo repetir, por favor?
Que mi entusiasmo cuando entro en las aulas no es tanto por enseñar, ¿cómo por aprender? Primero, aprender yo de lo que tengo delante. Y luego, por supuesto, que mis alumnos aprendan. Me refiero, yo no tengo un entusiasmo de enseñar, mostrar, que ellos vean, ¿no? Lo que mi entusiasmo es que los alumnos consigan los objetivos, que aprendan, que vean sus límites, que los transgredan, que vayan más allá, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué digo esto, no? Porque hoy es que cada día pasa algo. Entonces, es muy interesante lo que sucede en las aulas con los chicos, ¿no? Y tengo un aula de cuarto de ESO de matemáticas y tal, en el que hay una diversidad enorme, hay 28 diversidades, ¿no? Porque es una clase increíble, ¿no? Hay muchas personas diferentes, es una clase súper rica, pero claro, no hay un contenido común, tú no puedes enseñar algo común a 28 personas diferentes. Entonces tienes que hacer un esfuerzo de adaptación a cada chico prácticamente, ¿no? Dentro de la clase, dos grupos, dentro de cada grupo, varios subgrupos, estando solo, ¿eh?, en el aula, los chicos trabajan en cooperativo, es muy complejo de administrar el aula porque no puedes aplicar algo común, o sea, no puedes hacer una enseñanza común, porque no sirve, porque tienes que buscar la forma de que cada alumno consiga lo propio, ¿no? Entonces, hablando hoy con una chica, bueno, que estaba con la orientadora, ¿no?, y en ese momento estaba yo, iba a hacer una cosa a Marta y estaba ella, ¿no? Y me dice, ah, precisamente vamos a hablar de matemáticas y tal, no sé qué. Entonces, una chica muy maja, ¿eh? Yo la tengo mucho aprecio. La verdad es que son muy queribles todos los alumnos, ¿eh?, por diferentes cosas. A cada uno se le quiere seguramente por una cosa distinta, que es lo que es, ¿no? A cada uno se le quiere por lo que es, ¿no? Entonces, de verdad que son gente muy entrañable, ¿no? Y a veces te dan guerra, ¿eh?, que no significa que no tengas sus historias y tus rollos con ellos a veces. Y muchas, bueno, entras mucho ahí con ellos al roce, a ver qué pasa, a ver qué tal, ¿no? Y esta chica, yo decía, pero Carolina, ¿cómo puedes estar en matemáticas con todas las opciones que tienes? Voy a hacer una recuperación, ¿no? Para aquellos alumnos que no, tal, les doy el examen, que me lo entreguen otra vez. Les he hecho un curso especial para ellos que se llama Confianza dentro de la asignatura, y otro curso que se llama Confianza, pues para que ganen las cosas que no han adquirido. Y al final, lo que voy a evaluar es lo que aprendan. Es posible que no lleguen al 5 regular, pero si en su aprendizaje han conseguido los objetivos, pues claro que llegan a la nota, ¿no? Pero claro, la chica al final reconoce, no, pero sí, es verdad. O sea, tengo todo, o sea, tú pones todo lo necesario, ¿no? Es cosa mía. Yo no di el salto, tal. Digo, por favor, o sea, que no. O sea, tú no te puedes culpabilizar de no hacerlo. Eso tampoco es. O sea, yo no hago esto para quedarme yo tranquilo y decir la culpa es tuya, que no, vamos a buscar los caminos, los puentes. O sea, vamos a ver de qué forma puedes aprender, ¿no?
Qué bueno.
O sea, eso O sea, el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje. También lo que uno aprende en la vida, pero ayudar a los otros a aprender. Eso a mí me entusiasma.
Qué bonito.
Más que enseñar lo que sé, como si fuera un sabio, como si fuera tal, ¿no? A mí eso me parece poco eficaz y poco válido. Yo creo que entrar en cada chico en la medida que pueda, en cada chica, y ayudarles a aprender eso, a ver sus límites, a ver la razón de sus límites y por qué no los traguen. Esta chica no... creía que no, o sea, cree que no puede y no es verdad. Es que es un argumento que es mentira, es algo que se ha creado por comodidad, por su historia personal, por lo que sea, pero es mentira. Entonces, entusiasmo.
Qué bonito. Yo, Chema, en la línea de lo que estás diciendo, me gustaría un mensaje, humilde mensaje, que a lo mejor estoy equivocado, para las familias sobre todo, ¿no? Tanto en los niños como en los jóvenes de hoy en día, y en la sociedad en la que vivimos hay un exceso de palabra, indudablemente, hay un exceso de comunicación. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Hace años, por la palabra podías comunicar mucho, muchísimo, ahora ya no tanto. Ya no llega tanto la palabra, porque ya es como un recurso muy agotado. En la línea que tú estás diciendo, exactamente lo mismo, coincido. ¿Qué es lo que realmente les llega? Y esto, atención, padres, madres, abuelos, abuelas, El testimonio. Está bien que ese testimonio vaya acompañado por palabras, indudablemente. Pero si esas palabras luego no van acompañadas por un testimonio, es decir, una coherencia entre tus palabras y tus actos, van a tener muy poco recorrido. Y es, por favor, queridos oyentes, es alarmante la falta de referentes sanos, nobles, constructivos que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes en el día de hoy. ¿Por qué? Porque pasan muchísimas horas delante de unas pantallas que le transmiten exactamente lo contrario. Por lo tanto, nos exige más que nunca a los educadores, a las familias, a las personas del entorno de estos niños y estos jóvenes, unos valores muy, muy auténticos, la palabra autenticidad, unos testimonios de vida. Y eso también, uno, en cuanto se lo propone, un padre de familia se propone ser auténtico con su hijo, indudablemente redunda en su autenticidad, o sea que le está enriqueciendo a él mismo. Indudablemente también le exige, porque un padre de familia no puede hablar de diálogo y llegar allí y ponerse todos delante de una pantalla diferente o de comunicación. Ya no son necesarios muchos tiempos, pero sí pequeños tiempos de autenticidad. Así que esto es un tirón de orejas para todos, para que revisemos nuestros testimonios de vida, nuestra autenticidad. ¿Qué es la autenticidad? No es solo la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, no. Es un paso más. Es entre lo que sentimos en lo más profundo de nosotros, lo hacemos y lo decimos, ¿vale? Porque yo puedo hacer y decir y puedo ser un actor. Eso puede ser coherencia, pero autenticidad exige mucho más. Así que, por favor, esta es una llamada muy importante porque los jóvenes están muy, 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 muy necesitados de esos valores. Más que nunca, me atrevería a decir, en la historia, ¿eh? Más que nunca, por lo menos en la historia de los últimos años conocida, ¿no? Porque antes siempre esos valores estaban muy patentes en la sociedad y se están cayendo. Y eso puede tener unas consecuencias trágicas para la felicidad humana.
Eso, mira, lo ponía Carlos Javier en un tuit, nuestro filósofo más conocido del colegio, ¿no? Y lo ponía en un tuit, hablaba sobre un poco la gente en la que se fijaban los alumnos, cómo detrás de eso en el fondo hay millonarios, sin mucho valor, o sea, su valor es que tienen mucho dinero, que han hecho mucho dinero y que buscan la manera de hacer todavía más dinero. O sea, ¿cómo es posible que haya gente que haga un dinero que no va a gastar en la vida? Y que no lo, es que es increíble, ¿no? Que pongan empeño en eso, ¿no? Que no tiene fin. Me imagino que cuando ganan mucho dinero todavía puedes ganar más, pero ¿cuál es el fin de eso, ¿no? ¿A qué te lleva? Que nuestros alumnos tengan esa percepción que eso es lo fundamental de la vida y que quiero ser como ese porque gana mucho dinero. Eso de verdad que cada vez se da más, ¿eh? Mucho más que antes. Y, o sea, yo he visto el recorrido de los jóvenes durante mucho tiempo, durante 30 años, ¿no?, que llevo en este colegio, y eso ha cambiado. O sea, los chicos tienen ahora esas miras y la verdad es que es una...
Preocupante.
Es preocupante, sí. Es una lástima porque yo creo que es una fuente grande de infelicidad, ¿no? tanto si lo consiguen como si no. Yo diría más todavía si lo consigue que si no lo consigue. Pero es una fuente de infelicidad personal. Entonces, hay testimonios de personas que son un poco referentes porque aparecen poco en los medios, se les ve poco, se habla poco de ellos. Porque son personas que no interesan al sistema, seguramente, no van a vender nada que nadie uh-huh. quiera vender. Entonces, esas personas que realmente son auténticas, como tú dices, pues no aparecen en la vida de estos chicos. ¿Y quién tiene en la vida a estos chicos de manera directa? Uh-huh. Pues su familia, como dices tú, su padre, su madre, si los tienen, ¿no? Sus hermanos, sus tíos, abuelos, tal. O sus profes. Uh-huh. O sus profes.
Totalmente.
Sus amigos. Entonces, ese es el entorno cercano que puede ejercer una influencia positiva, porque la otra, la que ellos encuentran, no suele ser generalmente positiva.
No es constructiva.
No es constructiva. Entonces, ahí tenemos una responsabilidad todos. Es decir, que no es llego, doy mi clase y me voy y soy un mago explicando la asignatura.
Eso ya no vale.
Es que eso, como dices tú, y estoy totalmente de acuerdo. Ahí vivimos un mundo de exceso de palabras. Y exceso de palabras porque la gente ya no las escucha.
Claro.
Un momento que la gente atendía grandes discursos y se quedaba con mucho. Ahora no, ahora tú no puedes encadenar un discurso largo que no te van a escuchar y ni lo van a leer. Son generaciones que no están acostumbradas tampoco a leer grandes cosas. Entonces, pues hay que actuar desde otro sitio, ¿no? Puede ser muy bonito encadenar una buena historia larga y tal, pero si al final no vale para nada porque los chicos no la cogen, pues hay que estar en otro sitio si les quieres ayudar, claro. Autenticidad y entusiasmo, dos palabras
importantes. Y vamos a añadir otra más, comunicación. Creo que, humildemente, en Hogar Mambre, tengo la suerte de estar las 24 horas del día con ellos. Bueno, tampoco, o sea, tengo una disponibilidad, ¿no? También está conmigo, especialmente también los fines de semana y con mucha dedicación, Elisa, ¿no? Desde aquí le mando un abrazo con todo mi cariño, que hace una labor maravillosa con los jóvenes, ¿no?
Y yo,
con los chicos.
Ella es maravillosa también.
Y entonces, todos los domingos por la tarde, que está ya también, hacemos lo que llamamos una tarde, un momento de encuentro. Puede durar media hora, una hora como mucho, no más. Y es que nos sentamos todos en un sitio cómodo de la casa, los sillones, en el salón, etcétera, decimos cómo nos ha ido la semana. En el aspecto personal, en el aspecto de convivencia de la casa y en el aspecto académico, ¿no? ¿Cómo me encuentro, ¿no? Y cada uno puede expresar libremente. A lo mejor uno no se encuentra bien, ese día no expresa, pero que sienta que tiene la oportunidad de poder expresar. Puede expresar incluso algo que le ha sentado mal de la casa por parte nuestra, ¿no? De los educadores, de los responsables. Y no hay tabú, o sea, no hay filtro, ¿no? Se puede expresar libremente. Por lo tanto, atención, familias, os animo a este ejercicio maravilloso. Sé que cuesta un poco, ¿no? Pero sentarse un día a la semana, ¿cómo ha ido esta semana? ¿Cómo nos planteamos la semana que viene? ¿Qué tal estoy? ¿Qué me ha gustado? ¿Qué no me ha gustado? Indudablemente ajustándolo al nivel de los niños. Con niños más pequeños se puede hacer de una manera, pero ya con adolescentes y con jóvenes de otra. Pero esa comunión, de esa conversación, de ese encuentro, genera un vínculo muy fuerte. Muy fuerte. Entonces os animo también a hacer ese ejercicio, porque si no, la vida se pasa un poco pues como si fuera un domingo por la tarde, ¿no? Que ni sí ni no. Entonces, tenemos que proponernos ejercicios también para favorecer esos encuentros. Por lo tanto, añadimos la palabra de comunicación profunda, de encuentro, donde cada uno pueda expresar. Pues estamos mandando hoy muchos deberes.
Yo cuando era tutor de cuarto de la ESO me acuerdo que, claro, es que es un curso en el que la comunicación se adelgaza, porque los chicos ya no tienen la necesidad de contarle a los padres todo, y además es que es bueno que no le cuenten todo. Yo creo que hay cosas que tienen que ser suyas, o sea, no es normal que un chico a su padre con 15 años le cuente el 100% de lo que le pasa. Le ha de contar el 100% de lo importante que le pasa, eso sí, yo decía... Aunque la conversación se adelgace, no se ha de adelgazar tanto como para que lo fundamental no te lo cuente. Aunque haya un hilillo, ese hilillo no se puede interrumpir. O sea, siempre tiene que haber una vía abierta de comunicación, una pequeña fibra donde algunos datos lleguen. Entonces, eso también se lo decía a los chicos, porque al final yo les decía, a ver, no hay nadie en el mundo que os vaya a querer más que vuestros padres, no penséis que nadie os va a querer nunca más. Entonces, eso es objetivo, entonces eso tenéis que respetarlo. Significa que tenéis que hacer el esfuerzo de comunicaros con ellos. Contarles todo, pues es que algunos padres son súper exigentes, creen que lo tienen que saber todo de sus hijos. Yo, sinceramente, con 15 años, creo que ellos tienen que tener un margen que es suyo y además que lo necesitan, porque en ese proceso de construirse como adultos, como personas, tienen que tener algo suyo y solo suyo. Ahora bien, lo fundamental, lo importante, pues claro, es lo que aspiro también con mis hijos, ¿no? Yo lo que me gustaría es que lo importante de su vida lo supiera. Todo, pues no, pero lo importante que les pasa, pues sí, eso sí quiero saberlo y quiero estar ahí, por supuesto. Y es un poco el objetivo, ¿no? Así que entusiasmo, autenticidad, comunicación.
Sí, comunicación. Y vamos a dejarlo ahí, porque ya está bien por hoy, ¿no? Pero sí que, por favor, oyentes, educadores, profesores, personal del cole, amigos de los niños, padres, abuelos, familiares, nos tenemos que poner las pilas, tenemos una responsabilidad. Y yo quisiera decir muy rápidamente, antes de que terminemos, que eso lo he vivido en este colegio, ¿no? Indudablemente con los hermanos de San Gabriel lo he vivido, ¿no? Recuerdo una vez el hermano Dionisio, ¿no? Que yo cuando daba clase de religión en primaria y en secundaria también, un día hablando con él, y me acuerdo de una cosa, y es que sé perfectamente dónde me lo dijo y en qué momento. Me dijo, Gabriel, la religión no solo es para estudiarla, es para vivirla. Y ellos han sido, estas tres cosas que hemos dicho, la han cumplido. Autenticidad, testimonio de vida entregada. O sea, es que viven aquí, sus habitaciones están aquí arriba. O sea, es que es una entrega total a una misión, que es la misión de educar, ¿no? Y entusiasmo. Si algo reconocemos de los hermanos de San Gabriel, es esa alegría, ¿no? Esa alegría que siempre nos han transmitido, Chema, que tú y yo hemos tenido esa suerte, ¿no? Y por ejemplo, también, ¿no? Podría decir, pues, del hermano Alfredo, ¿no? Mi padrino de confirmación, ¿no? Que siempre nos decía, y a mí especialmente, ¿no? Pon a Jesús como gran amigo, como gran padre, como centro de tu vida, ¿no? Y creo que esa enseñanza, pues, se me quedó grabada, que ha costado unos cuantos años. Y entonces, pues, tantas cosas, ¿no? Que uno dice cuando es educador, qué rollo, no se enteran de nada, nadie se acuerda. Y bueno, pues yo, después de unos cuantos años, llego aquí recordando muchas cosas de lo que mucho me dejasteis.
Así yo que creo que eso es efectivamente. Así.
No cae en saco roto.
Que ese es el Colegio San Gabriel. Yo creo que ojalá seamos capaces de mantener esto mucho tiempo, incluso aunque haya menos hermanos o los hermanos no estén en el aula. Yo creo que es el espíritu que inunda el colegio, es el espíritu que reciben los alumnos, es lo que hay, ¿no? Y creo que además hace un bien al barrio, lo primero, o a nuestra familia, lo primero, al barrio, al entorno también, a Madrid, a España, al mundo entero, ¿no? Creo que es un lugar donde suceden cosas muy bonitas, donde cada uno descubre cosas importantes para él o para ella, y un lugar donde regresar para decir cómo te va, ¿no? Así es como lo experimentamos en el cole. Y todo viene de la mano de los hermanos que han conseguido que eso sea así, ¿no? Y la verdad es que hay que estar agradecido, tener mucha fortuna, no sé, hemos tenido mucha suerte, ¿no? De poder dar con este colegio, ¿no? Que en tu caso, bueno, venías en él, ¿no? Era el colegio de tu barrio, en mi caso fue una fortuna absoluta, una cuestión de azar, ¿no? Pero claro, no todo es azar, ¿no? O sea, hay cosas que te pasan porque te tienen que pasar, ¿no? Porque de alguna manera Dios te coloca en un lugar donde tienes que estar. Y yo siento, en mi caso, que ha sido así. Y la verdad es que estoy muy agradecido por esta oportunidad, por este don, por esta alegría. Porque, bueno, la alegría, palabra que no hemos puesto en esa, está en entusiasmo. Está también en autenticidad, está implícita. En comunicación, está en todo, ¿no? La alegría lo inunda todo, y yo creo que es una cosa que también es muy nuestra, ¿no? Muy, muy, nosotros estamos alegres, ¿no? A pesar de que a veces las cosas no nos salen como queremos o, uh-huh. o hay situaciones complejas, pues lo que ha pasado con la pandemia, con todo, ¿no? Pero hay una alegría siempre de estar aquí, ¿no? De, uh-huh. de estar en el lugar del mundo donde quieres estar.
Qué bueno.
Y de ayudar a los demás. Así que, bueno, pues este es nuestro cole. Quien escuche este programa pues que sepa que eso es el cole San Gabriel, no porque lo digamos nosotros, sino porque cualquiera de los que viene aquí lo podría decir o cualquiera que algún día pase por aquí lo puede ver, ¿no?
A mí mucha gente con Hogar Mambre me dice, es que la página web no le da mucha importancia, y en las redes sociales, y yo siempre digo, quien nos quiera conocer, que venga a vernos, que venga a visitarnos. Y yo también animo, ¿no? Pues todo lo que has dicho es una realidad en el Colegio San Gabriel. Ante esa realidad, que es ese entusiasmo, que es un legado de los hermanos de San Gabriel, que nos han dejado, atención, también tenemos tres opciones. Con ese legado, que es un regalo, es una gracia, es un tesoro, lo podemos abrir y seguir manteniéndolo. Lo podemos dejar y no sabemos qué pasará, o lo podemos desechar. Pues... Y si hay algo más, voy a decir la palabra injusto, la palabra sería, no sé... más malvado incluso en esta vida, rechazar lo bueno, ¿no? Rechazar lo que nos enriquece, rechazar los regalos. O sea, es que puede haber una mayor ingratitud ante la vida. Así que ahí lo dejo.
Bueno, pues Gaby, muchas gracias como siempre por prestarte a venir aquí a la radio, al programa, por prestarte a ayudarme, que esta mañana hemos estado
compartiendo
tiempo, recogiendo mobiliario que le viene bien al cole por ahí. Es un poco surrealista, ¿no? Como dices tú, que el titular del cole vaya
a... Totalmente surrealista, a recoger, señoras y señores, niños y niñas, chicos y chicas, el titular del Colegio San Gabriel desmontando mesas y sillas en un local por ahí perdido.
Pero bueno, porque es un bien para el cole y desde luego siempre hay que ponerse en primera persona en lo que se pueda ayudar y hacer servicio, y eso lo hacemos todos. Entonces, bien, pero es un motivo también para encontrarnos, ¿no? Para vernos otra vez, para comer juntos, para hacer radio.
Para reírnos,
para vernos.
Entusiasmarnos.
Para entusiasmarnos. Así que gracias por este día, por este momento también de la radio, por bien. Todo. Y que sigamos siendo San Gabrieles, ¿no?
Siendo
y
San
te dejo, Gabriel. Te dejo que cierres a ti el programa.
Muy bien, te lo agradezco. Siendo San Gabrieles, con una oración muy cortita que me gustaría compartir con vosotros. Ya humildemente ya la dije también la otra vez y me gustaría recordarla. Yo la aprendí en el Colegio San Gabriel. Me la enseñó el que está aquí también conmigo en el micrófono. Chema me enseñó esta oración y la tengo presente, fijaros, casi todos los días de mi vida, ¿eh? Y dice así: haz todo el bien que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas, con todas las personas que puedas, en tanto que tú puedas
hacerlo. There ain't no one for to give.